mayores de edad. Dijo que hasta ahora han sido identificadas 15 de las víctimas cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.
Tenemos más información con Diana Jalón de Radio Francia Internacional.
Colombia vivió uno de los fines de semana más violentos del último año, con más de 26 ataques en menos de 48 horas, la mayoría de ellos con epicentro en el departamento del Cauca, al occidente del país. El hecho más grave ocurrió en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, donde un atentado con explosivos contra un vehículo de transporte público dejó 20 personas muertas y decenas de heridos. Este ataque ha sido atribuido a las disidencias de la guerrilla de las FARC. La magnitud de la explosión provocó graves daños en la infraestructura vial de esta zona del país y ha llevado al colapso de las vías que conectan hacia el centro de Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo y anunció acciones inmediatas que podrían incluir denuncias ante instancias internacionales. Asimismo, ordenó reforzar las operaciones militares y de inteligencia en todo el país. Desde la oposición han surgido críticas a la política de paz total del presidente Petro, señalando que esta habría permitido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el deterioro del orden público. En el departamento del Cauca se decretó 3 días de duelo y las autoridades han pedido mayor presencia del Estado. Desde Bogotá, este fue un informe de Diana Jallón para Radio Francia Internacional.
7:01 a.m.
El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, se presentarán hoy ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el proceso de compra de 24 aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que la semana pasada generó una crisis en el Ejecutivo.
Los ministros deberán asistir a una reunión de la comisión que preside la legisladora Carol Paredes, del partido derechista Avanza País, según dice la agenda del legislativo peruano.
De acuerdo con esa agenda, los ministros fueron convocados para informar que sobre la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú.
Un informe que se deberá hacer en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor presidente de transición, José María Balcázar, quien el pasado 17 de abril afirmó en una entrevista radial que prefería que la compra de los aviones, con una inversión de $3.500 millones, sea decidida por el gobierno que asumirá funciones el 28 de julio próximo.
La posición del mandatario abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, luego de que los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz y Hugo de Sela, respectivamente, presentaran su renuncia tras asegurar que el contrato ya había sido firmado.
En Ecuador, un total de 106.954 personas afectadas y 17 fallecidas dejan las lluvias en lo que va de este 2026, país que el pasado 13 de marzo declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.
Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta la última jornada se habían registrado 31.852 viviendas afectadas y 275 destruidas, 60 puentes afectados, 33 destruidos y 67,13 kilómetros de carretera dañados.
Entre las provincias más afectadas están Guayas, luego están Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja, Santa Elena, Pastaza y Chimborazo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:03 a.m.
Bomberos trabajan en un incendio declarado en la comuna de Villa Alemana. Nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Estamos en contacto con Lucas Peña. Lucas, te escuchamos nuevamente.
Sí, ya nos encontramos aquí en Almirante Wilson, en el sector de Peña Blanca, aquí en la comuna de Villa Alemana, donde pueden observar en imágenes en Bio Bio TV todos los recursos que fueron desplegados por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Villa Alemana por este incendio que tuvo que ser declarado por la magnitud de esta emergencia que afectó una vivienda por completo. Y al existir peligro de propagación, incluso hubo momentos donde había dificultad con el abastecimiento porque había un grifo acá en el sector que tenía dificultades y se gestionó un camión aljibe por parte de la municipalidad, es que se tomó la decisión de declarar este incendio, que en imágenes que también se pueden observar en Bio TV, ahí se puede apreciar el humo que todavía se proyecta desde esta casa que se vio completamente afectada, pero ya ha bajado bastante su intensidad. De hecho, ya el Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana acaba de informar que con los recursos que ya han sido desplegados son los suficientes para poder controlar este incendio que hasta el momento ha afectado a una casa en el sector de Peña Blanca, aquí en la comuna de Villa Alemana. Obviamente todavía se mantienen los trabajos en De hecho, hay diferentes voluntarios que han ingresado a viviendas colindantes a la casa que se vio afectada para trabajar, para poder llegar a ese punto de la emergencia y poder ya controlarla, que por lo menos ya ha bajado bastante su intensidad en comparación a minutos anteriores, que incluso en diferentes puntos de la comuna de Villa Alemana se podía observar el humo que se proyectaba desde este punto del sector de Peña Blanca. Recordemos aquí el almirante Wilson. Información que claramente estaremos ampliando, pero ya bomberos confirmó que con los recursos que hay acá ya son los suficientes para controlar esta emergencia en la comuna de Villa Alemana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Informo que en Avenida Viguña Maquena con Quilín, límite entre las comunas de Macul y San Joaquín, no hay semáforo. No hay semáforo en ambos sentidos. Gracias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:06 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, también lo que está ocurriendo con la ley miscelánea. Esta semana es semana distrital, por lo tanto los parlamentarios están en sus respectivos distritos o circunscripciones en el caso de los senadores y no están en el Congreso Nacional, por lo tanto la próxima semana se va a votar la idea de legislar. Esta semana va a ser muy importante. Vamos a ver lo que ocurre con los parlamentarios cuando visiten sus respectivas zonas, a ver qué sensación tienen. Y la batalla comunicacional en esta semana también entre gobierno y oposición va a ser relevante. Estaremos hablando de eso, también de los recortes que pretende el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para el próximo año. Se filtró una minuta, esto despertó muchísima polémica por los recortes económicos que se esperan para el próximo año y que podrían llegar al 15% del presupuesto puesto de algunos ministerios y de algunas reparticiones públicas. Todo eso y mucho más en segundos.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl. Tu oficina habla de tu empresa, y con Euromob, habla bien. En Euromob diseñamos espacios modernos, elegantes y funcionales, con muebles que combinan diseño, ergonomía y calidad. Si buscas una oficina que inspire, es Euromob. Si buscas productividad, es Euromob. Si buscas nivel, es Euromob. Ingresa ahora a euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
BioBio, la radio. Todo el día, todos los días.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
BioBio, la radio. Todo el día, todos los días.
¿A veces te cuesta entender lo que está pasando? BioBio, la radio. BioBio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
WhatsApp BioBio más 5699-207888.
Camioneta tipo minera quemándose a la altura de la cuesta Las Chilcas en un incendio, informó Lorenzo Prado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:13 a.m.
Santiago en estos instantes está despejado. La temperatura alcanza los 4 grados, la humedad es del 84%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana estará con cielo despejado, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 6 grados, humedad 70%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado, la tarde con nubosidad parcial y viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados.
Hay varios datos que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos es algo que sucedió muy temprano esta madrugada, incluso antes que empezáramos radiograma, ya lo escuchábamos en el trasnoche. Es la restricción del tránsito en Vespucio Norte al Oriente en el kilómetro 13, justo en el enlace con la ruta 68 hacia la costa. Resulta que ahí un camión se le cayó la carga eran fierros de construcción y la asistencia vial está trabajando en el lugar. El llamado es optar hacia un enlace que está en Avenida Armando Cortines, esto es en la comuna de Pudahuel. Tenga precaución porque todavía está vigente. Fue hace rato, es verdad, pero todavía está restringido el tránsito en Vespucio Norte, al oriente, en el kilómetro 13, sector del enlace hacia la ruta 68, en dirección hacia la costa, por esta caída de carga desde un camión que eran fierros de construcción, 200, decía un auditor que nos llamó temprano. Asistencia Vial está trabajando en el lugar, opte hacia el enlace de la avenida Armando Cortines, eso es en la comuna de Pudahuel, con datos de Transporte Informa.
Nuevamente quemando basura en el sector del peaje Maipo, en el acceso sur, nos dicen auditores, que dicen que esto es habitual, por eso nuevamente, y ahí está, las imágenes que mostramos en BioBio TV con la humareda que genera esta quema de basura, naturalmente que ilegal, en el acceso sur, en el sector del peaje Maipo.
Agreguemos semáforos apagados en la región metropolitana, esta vez con la causa clara. Vandalizados, esto es robo de cables. Todos estos semáforos que ya ustedes ven en BioBio TV, que yo les voy a leer, están apagados y porque se robaron los cables. Padre Hurtado con Lo Moreno, esto es en la comuna del Bosque. Gabriela Mistral con departamental en La Florida. Volcán Horno Pirén y Volcán Yaima con departamental, eso es también en La Florida. Y San Juan y Salvador Allende con Basconia en la comuna de San Joaquín. Todos vandalizados por robo de cables. Nos dicen desde Transporte Informa que ya se dio aviso y esto se tiene que reparar de esa forma, ¿no? Recuperando los cables. Agreguemos otro semáforo, que este es dato de auditor. No sé si necesariamente están en la misma situación, o la misma causa, más bien. La situación sí es la misma. Apagado. ¿Por qué? No sé en este caso. Carlos Valdovinos con Vicuña Maquena, todas las intersecciones, todos los semáforos apagados también a esta hora. Tenga muchísima precaución.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. H vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Continúa la tensión política por los oficios presentados por el Ministerio de Hacienda, donde se busca recortar 142 programas en medio del ajuste fiscal.
Recortes que van a afectar políticas que el país ha ido manteniendo porque tienen un impacto muy amplio.
Cuando las arcas fiscales están en rojo, un gobierno tiene el derecho, pero también la obligación, de revisar todos los gastos que están inflados.
El Consejo Fiscal Autónomo activó una serie de reuniones con expertos para analizar la mega reforma.
El gobierno se reunirá hoy con el Partido Comunista y el Frente Amplio, con lo que cerrará la ronda de conversaciones en torno al plan de reconstrucción.
Estamos trabajando para presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad.
Creo que todos los elementos que tiene el proyecto son constitucionales, ya pasaron por la primera revisión por parte de la Secretaría.
En medio del debate, el presidente José Antonio Kast ajustó su discurso buscando contrarrestar el relato de la oposición, que acusa a su gobierno de favorecer a los sectores más ricos.
El tono del presidente Kast es el que Chile necesita, claro y sin complejos.
Creo que la postura del presidente es una respuesta clara a la ofensiva comunicacional de la izquierda.
La aprobación de la vocera de gobierno Mara Cedini cayó 18 puntos en un mes y es la ministra peor evaluada del gabinete, según la encuesta CADEM.
Patricio Quispert se convirtió en el nuevo presidente del Partido de la Gente en unas elecciones internas marcadas por la baja participación.
Se abre una etapa exigente donde el nuevo Partido de la Gente tiene que demostrar con hechos que está a la altura de lo que Chile y la gente espera.
El presidente José Antonio Kast participó en la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de tres carabineros en Cañete.
Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto.
El hombre fue baleado en la comuna de La Florida, mientras que en Independencia se registró un homicidio con arma blanca en plena vía pública.
En circunstancias que la víctima se encontraba en el sector, sostiene una discusión con unos sujetos, quienes le propinan múltiples heridas cortopunzantes, tórax, anterior y posterior.
Acá en el sector siempre por lo general están matando gente aquí y ya estamos cansados de que este sitio esté abandonado.
Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en Quilpué y Quillota, en la región de Valparaíso.
En ambos casos las personas están detenidas y eso da cuenta de la eficacia de la policía en la investigación de los delitos, pero en lo que corresponde a nosotros lo que hemos pedido es una mayor eficacia en la coordinación en grupos focalizados, grupos de tarea.
El Ministerio de Desarrollo Social prepara un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales a menores de edad.
Este modelo que estamos trabajando, procederemos a implementarlo a través de los trámites que sean necesarios como un proyecto de ley, que estamos seguros será de aprobación transversal en el Congreso.
Entró en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas en un escenario marcado por advertencias sobre el aumento de los costos laborales y dudas respecto de su impacto en el empleo.
Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral a través de nuestros equipos en terreno y también teniendo activados todos nuestros canales digitales y presenciales para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia.
La Contraloría realizó nuevas objeciones a la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior.
Damnificados del Olivar acusaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de omitir informes clave para justificar la demolición de viviendas reconstruidas.
La única falla que nosotros identificamos es la decisión de demolición del ministro Poduje, que lo único que quiere demoler es él, contra toda evidencia técnica y económica.
En el ámbito internacional, hoy comparece ante la justicia el autor del atentado frustrado en contra de Donald Trump y altos funcionarios del gobierno, ocurrido el sábado en un hotel de Washington.
El tiroteo reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad presidencial.
Y el presidente de Estados Unidos dijo que no estaba preocupado al enterarse del ataque. We live in a crazy
world. Yo no estaba preocupado, yo entiendo la vida y vivimos en un mundo patas arriba. Francamente me sentí muy seguro al ver a estos agentes de seguridad tan fuertes y tan atractivos.
El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra.
Estados Unidos impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el estrecho de Hormuz.
En el deporte, Colo-Colo derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción en Collao y alcanzó Deportes Limache en el primer lugar de la tabla del torneo chileno de Primera A.
El querer insistir en que sacar el resultado lo hemos logrado y nos llevamos una victoria merecida al final para mí.
Universidad Católica viaja esta noche a Ecuador, va a enfrentar el miércoles desde las 20 horas al Barcelona de Guayaquil en un duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores de América.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
La información está primero en Radiograma.
7 de la mañana, 23 minutos.
Hay datos de nuestros auditores que nos advierten de que sigue cerrado el paso a nivel de departamental con Gran Avenida. ¿Se acuerdan que hubo un accidente en ese lugar? Un camión, un chofer de un camión que creyó que su camión pasaba por ese paso bajo nivel y no pasó y lo colisionó, lo chocó más bien, fuertemente. Bueno, resulta que esto sigue con problemas. El día viernes había vuelto a estar operativa esa vía, pero hoy nuevamente está cerrado. Nos dice nuestro auditor que nos escribe para darnos cuenta de esta situación. Cerrado el paso a nivel de departamental con Gran Avenida. Estamos viendo a través de BioBio TV imágenes de lo que pasó, ese día, lo que yo les contaba y que ahí se están viendo, les queda mucho más claro. Es impresionante como el container de color naranja incluso se llegó a corrugar en un lugar de tan fuerte que fue el choque, ¿no? El impacto. Y esto lleva a que se sigan haciendo pruebas, estudios en ese paso sobre nivel, que el viernes volvió a abrir, pero ahora está cerrado. Está en departamental con la Gran Avenida.
Y auditores nos informan que llegó bomberos a prestar ayuda a la camioneta minera que se está incendiando en dirección al sur por la ruta 5, antes de la cuesta Las Chilcas. Ahí está bomberos ya trabajando con esa camioneta que terminó totalmente dañada, no es posible repararla, de hecho, porque los daños son totales. Es una camioneta que se incendió en la ruta 5, en dirección al sur, antes de la cuesta Las Chilcas. Es una camioneta minera y ya está bomberos trabajando en el lugar.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes subió. El IPSA en un 1.65%, el índice general en un 1.52%.
Con cierre mixto quedó la bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones a la baja, un 0.16%, pero el Nasdaq al alza, 1.63%.
El día viernes el precio del dólar bajó un peso con 75 centavos. Se cotizó en 895 pesos con 45 centavos comprador y 895 pesos con 75 centavos vendedor.
El euro está en 1.048 pesos con 58 centavos.
Día de fomento para hoy, 40.080 pesos con 29 centavos.
El cobre el viernes subió 0.3% en la bolsa de metales de Londres y quedó en 6 dólares por libra.
El petróleo Brent, el de referencia para Chile, está subiendo un 1.48% en Londres. El barril se está cotizando en 100 dólares con 61 centavos. En Nueva York, el WTI sube un 1.17% y se cotiza en 95 dólares con 49 centavos el barril.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEP y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Bio Bio, buenos días. Con respecto a al cierre de la autopista yendo hacia la ruta 68 en el enlace Vespucio, se puede tomar hacia el centro y hay un retorno que está un poco más allá para no llegar a Armando Cortini. Está más cercano ese, se toma hacia el centro y se toma el retorno que anteriormente cuando se estaba construyendo Vespucio se construyó ese. Así que ese sale a Serrano, así que el paso superior Serrano se puede devolver uno hacia la ruta 68 para tomar hacia la costa.
Buen día, Radio Bio Bio. Informo accidente de tránsito de Vespucio hacia la ruta 68, ya que la salida 20A hacia la costa está cerrada. Hay que darse el retorno en Serrano. En la salida de Vespucio a la ruta 68, camión y una motocicleta acaban de colisionar. El conductor está tirado ahí. Esto pasó recién. Gracias, Bio Bio. Buen día.
Hola, amigos de la radio. Estoy llamando desde Quilpué. Hay un accidente de un motociclista. Al parecer se cayó porque no habían vehículos alrededor. Está en dirección desde Quilpué a Viña del Mar, entre el peaje principal y la salida del peaje hacia la Villa Olímpica, en Quilpué. Hay unas ambulancias atendiendo a la persona, no se veía más involucrado. Al parecer la persona cayó, así que ahí la estaban atendiendo. Pero se está formando un poco de bastante congestión en dirección hacia, desde Villa Alemana hacia Quilpué, Villa del Mar. Así que ahí con cuidado. Que estén bien. Chau, chau.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:29 a.m.
La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja votará en general la llamada Ley de Reconstrucción cuando retornen de la semana distrital.
Que es esta, ¿no? La que está en curso, que además es una semana corta porque el día viernes es 1 de mayo y es el día de los trabajadores, un día que es feriado, además es irrenunciable. El día en que el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen reuniones con el Ejecutivo, las oposiciones fustigan que la moneda busca imponer en tiempo récord su mega reforma. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Katy y Tomás. Y como ustedes lo señalan, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, ha confirmado que buscará que la próxima semana, a la vuelta de la semana distrital, la instancia ya vote en general y comience también la votación en particular del proyecto de reconstrucción, conocido también como Ley Miscelánea. Romero dice que esto es una obligación, incluso dice lamentar, aunque se alinea plenamente con la agenda del gobierno del que es parte, que la fórmula que agrega el trámite de las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, sumado a la urgencia que puso el gobierno a la propuesta, lo deja sin margen y tiene que buscar la votación en general lo antes posible. Este camino, resistido por las oposiciones, permitiría iniciar la votación en particular la segunda semana de mayo, considerando que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que querían terminar todo el trámite en la Cámara antes del término del mes de mayo. Le preguntamos directamente a Romero para cuándo está pensando la esperada votación de la idea de legislar, y esto fue lo que nos dijo.
Lamentablemente, la sala quiso que este proyecto pasara por otras dos comisiones. Así que no hay mucho margen, vamos a votar en general y en particular en los plazos acotados. Y la idea es dejarlo aprobado en general la próxima semana.
El diputado Carlos Bianchi, independiente PPD en la Comisión de Hacienda, dice que el plazo del gobierno va a ser difícil de cumplir y que han venido con una actitud de imponer y no de colegislar.
Eso demuestra que lo que ha hecho el gobierno es querer imponer más que colegislar. Esa imposición ha hecho que ellos establezcan un plazo perentorio, plazo que va a ser muy difícil que puedan dar cumplimiento.
El proyecto aún puede mejorar, al menos eso dicen en Chile Vamos. Entre Renovación Nacional y la UDI dicen apoyar plenamente la iniciativa, pero también dicen reconocer que falta comunicar mejor sus efectos y entregar medidas concretas a la clase media. De esta idea es, por ejemplo, el presidente de la Cámara y diputado de la UDI, Jorge Alessandri.
El objetivo nuestro es que entre una buena reforma, como creo que es esta, y la Cámara de Diputados y después el Senado la mejoren, la acerquen a la gente, la expliquen mejor y evidentemente que vaya teniendo herramientas, a mi juicio, que sean una ayuda directa a la clase media.
El camino del Tribunal Constitucional será un fantasma que acompañe a todo este trámite. Un equipo de juristas con representantes desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana analizan casi una decena de artículos que podrían eventualmente vulnerar la Constitución en este proyecto. El diputado Jorge Abrito, frente a amplista en la Comisión de Hacienda, fue quien hizo una de las reservas de constitucionalidad, asegurando que la política de contribuciones podría vulnerar la equidad territorial que aparece en el artículo 3 de la Carta Magna.
Estamos trabajando para presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad respecto a varios artículos. En particular, yo solicité el artículo 12, que hizo relación con la eliminación de un mecanismo de financiamiento para la inmensa mayoría de municipios del país.
El ministro Express, José García Rominot, ya dijo varias veces que no están preocupados de los vicios de constitucionalidad y que la reacción de la reforma evita este tipo de riesgos. El republicano Fernando Ugarte, que integra la Comisión de Hacienda, está convencido de que esto no es un tema y que incluso ya fue despejado por la propia corporación.
Creo que todos los elementos que tiene el proyecto son constitucionales, ya pasaron por la primera revisión por parte de la Secretaría de la Cámara. Por supuesto, todos los diputados tienen el derecho, entre sus facultades, de poder hacer la reserva de constitucionalidad y realizar los trámites posteriores que si esto signifique, pero acá no perdamos el objetivo.
Bien, hay una amplia agenda de reuniones, ¿cierto? El Frente Amplio y el Partido Comunista tendrán conversaciones hoy con el ministro Express José García Rubinot. El jefe de bancada de la ADC, Jorge Díaz, anunció que el lunes 4 de mayo a las 8:30 la bancada de diputados de la Democracia Cristiana irá a La Moneda para reunirse no solamente con las Express, sino que también con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, no le deposita ninguna fe a estas conversaciones, recordando que el PS ya tuvo un encuentro con el ministro Sexpress. Asegura que no son diálogos reales y que el gobierno solo se remite a informar.
Y aquí el gobierno no abre el diálogo, lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado. En el caso del PS lo hicieron un día antes de ingresar ese proyecto, pero solamente por efectos informativos y con ninguna capacidad de diálogo.
Katy y Tomás, el camino del Tribunal Constitucional es un camino difícil que, ojo, puede que finalmente ni siquiera se emprenda. ¿Es una posibilidad real que al final nunca vayan al TC? Es una posibilidad real. Lo cierto es que hay un trabajo de análisis para ver cuáles son los argumentos más, por decirlo bien simple, competitivos o que tendrían mejores oportunidades ante el Tribunal Constitucional, y eso achicaría bastante el universo de propuestas, considerando que se hicieron 7 reservas de constitucionalidad en la sala, pero no se espera que el escrito que vayan a eventualmente presentar todas las fuerzas políticas contengan todas estas ideas, sino que contendrían solamente las que, después de un análisis en derecho, digamos, respecto de este importante proyecto de ley, puedan tener alguna oportunidad real en el Tribunal Constitucional con el peso de sus argumentos, y si no, no estaría descartado. Es, lo insistimos, una posibilidad real que finalmente las oposiciones ni siquiera vayan al Tribunal Constitucional. Tomás Cati.
A ver, algunas cosas que uno mira, ¿no? ¿Qué opciones le quedan a la oposición? Está bien, está negociando al Partido de la Gente, y el Partido de la Gente lo que negoció no solamente aprobar la idea de legislar, sino que también lo que aprobó es cuestiones de fondo. Por lo tanto, hay una entrevista ayer a Franco Parisi, que la leí en el diario La Tercera, creo, donde dice Franco Parisi que ellos vienen negociando con el gobierno hace un montón de tiempo.
Hablaba de 45 días.
Sí. Bueno.
Sí, pero eso fue corregido en una entrevista que dio Pamela Giles ayer al mediodía.
Sí, pero
en donde decía que no eran 45 días de negociación, sino que 45 días que ellos estaban preparando para la presentación del proyecto, una vez casi que se dieron cuenta que no,
Parisi
no eran
dice,
los ganadores.
Parisi sí. Dice otra cosa, dice 45 días que negociaron. Ya, a lo mejor negoció Parisi sin que sepa
eso puede
Pamela
ser.
Giles. O sea, a ver, Parisi en la misma entrevista dice que conoce hace mucho tiempo a Quirós.
Que son duros los dos para negociar.
Exactamente. En fin. Más allá de eso, lo cierto es que negociaron el fondo. No solamente la votación es la idea de legislar, sino que fondo. Si es que tienen todos los votos, votos suficientes, porque tengo la impresión, además, Gonzalo, que el gobierno no necesitaba al Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar, porque tendría los votos del parlamentario que se fue del PDG, el doctor Fail, que le dicen,
sí.
Y además de Jaime Mulet. Por lo tanto, y necesitaba dos, por lo tanto, podría haber aprobado, aunque con lo justo, a lo mejor habría algún voto más, la idea de legislar. ¿Por qué querían el Partido de la Gente? Porque había que tener, según el gobierno, una holgura en cuanto a esa votación. Algunos en la derecha señalan que esa holgura fue pagada en forma muy elevada al, por ejemplo, negociar la devolución del IVA por primera vez en nuestro país desde que se instauró el IVA. Por primera vez se devuelve el IVA por determinadas compras, es una ley que se tiene que tramitar todavía. Pero esa es la negociación con el Partido de la Gente.
Y el 12,5% para las pymes,
sí.
De impuesto a las pymes.
Y ese es un tema.
Ese es un temazo.
Y aquí hago un paréntesis, ¿eh? Porque resulta que está bien, las pymes necesitan ayuda y necesitan, pero esto establece una barrera. Porque si el gobierno tiene éxito y resulta que la disminución del impuesto es al 23% de las grandes empresas, que en Chile la calificación de gran empresa también es excesiva, porque son empresas medianas, muchas de ellas, que las califican de grande. Esto es una barrera. Jamás una empresa pequeña va a poder llegar a ser gran empresa o mediana empresa, incluso mediana hacia arriba, por la diferencia de impuestos. Esto es una ventaja, pero al mismo tiempo una enorme limitación. ¿Y alguna vez pequeñas empresas se transformaron en grandes empresas? Sí, pues, sino cómo es la cosa. Entonces, ojo con esto. Pero dicho esto en este paréntesis, ¿qué le queda a la oposición hoy día, Gonzalo? Si no es el Tribunal Constitucional, ¿le queda algo más? ¿Hay alguna posibilidad de convertirse en mayoría en el Congreso, a tu juicio?
Ninguna. La verdad es que tienes muy poco para hacer en esta tramitación. Lo que uno quizás podría decir, Tomás Katy, es que los tiempos en los que el gobierno quiere que esto avance, eso a lo mejor lo podría contrarrestar de alguna forma, es cierto. En ocasiones, para apurar las votaciones, se necesita un nivel de unanimidad o de mayoría que podría incluso el propio oficialismo no tener. Pero más allá de eso, la impresión que se tiene en este momento y que a algunos en las oposiciones les cuesta como aceptar, digamos, es que es bastante magro, bastante pesimista el panorama para ellos en cuanto a la capacidad que van a tener para contrarrestar el avance de este proyecto de ley. Yo cuento entre 3 a 4 votos a favor de la idea de legislar por fuera del partido de la gente. O sea, estamos hablando de un universo de votos que superaría los 90 apoyos, que ayer el diputado Jorge Alessandri también confirmaba, y que evidentemente los pone en una posición bastante fortalecida. Yo pienso, Tomás Katy, esto es una reflexión, ¿no?, que lo único que podría entorpecer el trámite de este proyecto serían cuestiones anexas, digamos, como por ejemplo toda esta controversia que hubo en torno a los eventuales recortes presupuestarios, cuestiones que puedan complicar el ánimo y hacer que algún parlamentario que siempre estuvo a favor empiece a dudar si está o no a favor, pero en realidad depende del gobierno, como se dice mucho en política, no hacerse trampa en el solitario y finalmente, si es ordenado. En lo legislativo no debería tener ningún problema para aprobar la gran mayoría de este proyecto de ley, sino todo, y ahí vamos a ver si es que va a ser necesario que haga alguna concesión, considerando que, por ejemplo, la Democracia Cristiana cambió de una posición bastante dura en contra de la idea de legislar a abrirse con nosotros en conversación con la radio. El jueves en la mañana ya nos comentaba una de las parlamentarias de la bancada que ellos ya estaban pensando en que quizás tenía más sentido aprobar la idea de legislar o que estaban abiertos a esa posibilidad. Entonces, la verdad, quien esté en el Parlamento y quiera que esto se caiga y que no avance, evidentemente va a haber una cuestión de actitud, de ser una oposición dura, de estar haciendo los contrapuntos cuando haya que hacerlos, pero uno la verdad ve que en este momento se ve más o menos incontestable el avance de este proyecto de ley en el Congreso Nacional.
La entrevista a París está en el Mercurio, no está en la Tercera, sí. En el diario El Mercurio, la entrevista a París en el día de ayer.
¿Están así la seguridad que tiene el Ejecutivo de los votos que ya tiene y de los que no va a tener, que no tiene hoy y que no va a tener, pase lo que pase? Que el fin de semana en este acto con Renovación Nacional, el presidente Kast fue durísimo con la oposición. A ver, se da regularmente que en estos encuentros con los suyos, no los propios, los políticos dan rienda suelta a sus comentarios, incluidos los presidentes, que son presidentes de todos, pero cuando están ahí se sienten arropados, ¿no?, y con espacio para hacer críticas. El presidente Kast habló acerca de que la oposición está pontificando, que cometieron un montón de errores, que no tienen pábulo finalmente como para hacer las críticas que están haciendo. A propósito de lo que mencionabas, que vamos a hablar más adelante, pero los recortes que podrían venirse para el presupuesto del próximo año, el presidente Kast decía, ustedes se gastaron la plata, se lo decía la oposición, ustedes dejaron la caja esmirreada completamente, no tiene dinero. Fue muy fuerte, y eso obviamente es un desafío para quienes están en la negociación política, ministro del Interior, ministro secretario general de la Presidencia, porque si había alguna opción en la oposición, se reduce todavía más después de esas declaraciones, ¿no?
Sí, lo que normalmente contribuye a que un gobierno se complique solo en la tramitación de un proyecto de este tipo son las encuestas y es alguna declaración torpe, digamos. Que le pueda costar mucho si es que insultó a alguien, si es que pasó a llevar una susceptibilidad. Uh-huh. Pero uno siente que a quien más criticó en esa interlocución el jefe de Estado fue a parlamentarios que de todas maneras ya están en contra del proyecto. Entonces, algún parlamentario que tenga alguna duda o que quisiera apoyar porque hayan enrostrado duramente cuestiones del gobierno anterior, no vaya a querer terminando votando a favor de la idea de legislar. La verdad es que es bastante difícil, y además empieza a ocurrir un fenómeno que es muy complejo para las oposiciones más duras, que es que cuando una oposición más abierta a negociar, que quiere conseguir cosas para su molino, digamos, decir, mire, logré esto, evidentemente comienza a sentirse una sensación de que si uno no se sube a la micro se queda abajo y solamente queda como derrotado sin ninguna idea encima del proyecto. Entonces, en ese contexto es mejor para fuerzas como, voy a poner el ejemplo particular del Partido de la Gente y quizás la Democracia Cristiana, digan, es que qué negocio, qué sacamos de votar en contra, ya votamos en contra, se aprueba igual. Y esto va a ser así los 4 años, va a votar en contra, se aprueba igual, votamos en contra, se aprueba igual. Entonces es mejor, digamos, subirse a la micro, por decirlo así, y ver si es que en ese se aprueba, que se iba a aprobar igual, logramos introducir alguna idea nuestra, algo que podamos decir a nuestros votantes, a nuestros distritos, miren, conseguimos esto gracias a la negociación parlamentaria. Y eso es un poco la lógica que tiene el Partido de la Gente y que le ha resultado bastante exitosa, al punto que en Chile Vamos algunos están algo inquietos respecto al nivel de protagonismo que se le está dando al partido de Franco Parisi, ¿no?
Oye, ¿tú no crees que el Partido de la Gente se ha transformado de facto en el principal problema para la izquierda? hoy día y por lo tanto el principal adversario de la izquierda. Y hago esta observación porque evidentemente que los que son frontalmente anti-izquierda es el Partido Nacional Libertario, por poner algún ejemplo, ¿no es cierto? Es obvio, mucho más que Franco Parisi, pero en la práctica es Parisi el que está resolviendo esta situación. Y por lo tanto el gran enemigo de la izquierda, por lo menos en estos instantes, es Parisi. Ahora, Parisi en materia económica es liberal, así que tampoco vamos a estar descubriendo algo muy nuevo, para nada. Pero Parisi se ha transformado en un problema gigantesco, porque miremoslo al revés. Parisi en favor de la oposición. El asunto estaría muy complicado para el gobierno, pero no ha sido así.
Oye, no solo la oposición, el Partido Nacional Libertario también se resintió por el espacio que se le dio al Partido de la Gente.
Sí, pero le dieron 20 minutos. Se juntaron 20 minutos con Kaiser y se acabó todo.
Sí.
O sea, Kaiser, la verdad es que no se necesita hacer un gran esfuerzo con él.
Voy a que Parisi, siguiendo la senda de lo que estás diciendo, es un factor hiper importante para los dos lados.
Totalmente.
Para oficialismo y oposición.
Ahora, en estos momentos, muy difícil. Ahora, la oposición también, Gonzalo, con cierta irrelevancia desde el punto de vista del fondo, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo la oposición? A todo no. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir igual? Porque la oposición gobernaba hasta hace dos meses. Era gobierno, dejó al país decreciendo. Yo no puedo, lo hemos repetido varias veces, pero a mí me parece impactante que los últimos dos meses del gobierno de Gabriel Boric el país decreció. El IMASEC fue menos algo, menos 0,1, menos 0,3. Y con cesantía alta y con déficit altísimo, mucho, mucho más allá de lo programado, y con una dirección de presupuestos que se equivocó permanentemente en cuanto a los pronósticos de ingresos fiscales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué proponen frente a todo esto? ¿Qué proponen para rectificar todo eso? Y no hay prácticamente nada. Entonces la pregunta es, ¿hay una especie de vacío de contenido también en la oposición o no?
Están en un proceso de articular eso, pero sin duda que es una deuda, es evidente. Ahora, ojo, no todos tienen el mismo diagnóstico respecto de si tienen realmente una obligación de hacer una contrapropuesta real. Y eso es todo un tema, porque así como te recuerdan que el gobierno anterior hizo muchas cosas mal, se equivocó mucho, y como tú decías, Tomás, en los últimos meses hubo complejidades respecto de los números tan importantes para tener un diagnóstico común en el Congreso Nacional, sobre todo, es que también dicen, bueno, pero si el Partido Republicano rechazó todo y yo no lo vi proponiendo nada. O sea, un parlamentario me decía el otro día, miren los proyectos de ley que presentaron los diputados republicanos en el periodo anterior. No presentaron casi ningún proyecto, no presentaban mociones, y las que presentaban no avanzaban nada. Claro, evidentemente no avanzaban nada, porque quienes ponían la urgencia era el gobierno anterior, precisamente. Entonces ellos dicen, los que tienen las cifras correctas, los que saben cuánta plata hay, los que saben lo que se puede hacer, es el gobierno. A nosotros nos toca hacer una oposición dura, y no tenemos el peso de la prueba respecto a decir, nosotros como oposición vamos a presentarle nuestra propuesta de crecimiento del país. Esas propuestas de crecimiento se hacen cuando se gobierna. Pero, y claro, ahí evidentemente viene la crítica de vuelta, es como, bueno, pero es que cuando gobernaron se creció mejor de lo que se venía creciendo. No, se creció más o menos lo mismo, estamos en el 2%, la idea es llegar al 4%, pero evidentemente también ellos dicen, claro, es que la promesa del 4% está en el aire. No sabemos realmente si va a aumentar el empleo. ¿Qué empleo? ¿Cuánto empleo? No sabemos realmente si vamos a crecer. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿En qué sectores productivos se va a contribuir de manera más clara al crecimiento? Entonces, la crítica principal es que el gobierno le está pidiendo un salto de fe basado en principios economicistas que califican como dogmáticos, y ellos, por contraparte, no sienten, no todos, al menos algunos sí, pero otros no, no sienten el peso de la prueba de decir, en vez de lo que están haciendo ustedes, aquí nosotros presentamos un proyecto que sería como una contra mega reforma de la izquierda para disputarle el espacio político, que evidentemente está muy complejo, porque finalmente, de nuevo insisto, quienes ponen la urgencia son el gobierno, y en este caso en particular tienen una cámara proclive a respetar los tiempos de esas urgencias, lo que complica aún más a las oposiciones en este trámite, que podría ser rápido, quizás no tan rápido como lo pretende el ministro de Hacienda, pero razonablemente rápido.
¿Tú esperas una batalla campal entonces en el Congreso? ¿Una batalla dura, campal?
Van a haber otras cosas.
Frases sí. muy impactantes, ¿eso va a ser o no?
Puntos de reglamento, votaciones separadas, solicitud de audiencias, conatos en las comisiones. Se va a tener que recurrir a ese ruido si es que la oposición ve que la cuestión está muy compleja. Ahora, Yo no dejaría tan escrito en piedra lo que va a pasar en la votación, en particular con el Partido de la Gente. Si bien es cierto, cuando termina el encuentro del Partido de la Gente con el ministro Rumiñoz, uno iba conversando, iba preguntando, y de hecho me recuerdo que una de las cosas que preguntamos fue, bueno, ¿y esto es en general solamente? Y algunos decían por ahí, no, o sea, es en general, pero también la mayoría del particular, tendremos algunas objeciones por aquí y por allá, y que van a hacer un esfuerzo real de que todas las votaciones del Partido de la Gente en general y en particular sean absolutamente colegiadas. Y ahí está algo complejo, porque ellos mismos tienen, de hecho, en la entrevista a la que hacía alusión Katy de Pamela Giles ayer en Mesa Central, ella reconoce que dentro del Partido de la Gente tienen diferencias, por ejemplo, con el tema de las contribuciones, que no hay una posición única sobre eso, o que no hay una posición única sobre la reducción del impuesto corporativo. Entonces, ellos están siempre remando contra la idea de que no se van a quebrar por tener diferencias. Vamos a ver si es que esto se pone a prueba finalmente en la votación en particular, porque depende a quién le pregunte uno, el Partido de la Gente te dice, no, si nosotros estamos en realidad en todo, o si no, como dijo la diputada Giles y han dicho otras vocerías, el acuerdo es solo con la idea de legislar y, ojo, cumpliendo con el ingreso del proyecto alternativo que tiene las propuestas del Partido de la Gente a tiempo para que se tramite en paralelo y se apruebe en paralelo. O sea, el compromiso es ingresar el proyecto, pero nada de solo ingresarlo, sino que ingresarlo con urgencia razonable y que además los del gobierno, el oficialismo, el Partido Republicano, Chile Vamos, vote a favor de ese proyecto y avance al mismo tiempo que el proyecto de reconstrucción. Entonces, la verdad es que el Partido de la Gente está tratando de enviar este mensaje de que no porque el acuerdo esté pactado, el voto está listo, el voto estará listo cuando ellos vean que el proyecto ingresa y que avanza al mismo tiempo que la mega reforma de la moneda.
Oye, ahí alguien nos hace una observación en estos momentos y nos dice, da la impresión que, ¿qué partidos han tenido relevancia? Bueno, sin duda el PDG. La UDI también ha tenido relevancia, ha estado ahí. Pero el que ha tenido irrelevancia es Renovación Nacional. ¿Tú eres de la misma tesis o no?
Me parece discutible esa tesis. Creo que si es que vamos a hablar de relevancias e irrelevancias, la UDI y el Renovación Nacional han logrado más o menos de manera equidistante, ecuánime, posicionar algunos de sus temas. Y yo agregaría quizás ese comentario otro elemento. No pierdan de vista, no hay que perder de vista, que Renovación Nacional tiene al ministro de las Express. Y esa cuestión, vaya que es relevante, quizás no siempre a plena luz del día, pero en las negociaciones, en el diálogo, en las exigencias, la verdad que ahí hay una coordinación importante que ya le ha traído réditos a algunas de las propuestas de Renovación Nacional. Entonces me parece que Chile Vamos está jugando este juego de tratar de mantenerse con algunos elementos diferenciadores siendo oficialismo, y en RN me parece que es el partido que más ha notado en el tema como del sello social, por ejemplo lo vimos en las medidas para avaliar el MEPCO, y me parece a mí que lo vamos a seguir viendo en la tramitación de la mega reforma, así que yo pondría la relevancia que ha tenido la UDI y RN más o menos en el mismo nivel, no diría que sea notoriamente mayor en favor del gremialismo.
Para terminar, tema del Tribunal Constitucional. Resulta que quienes hoy son oposición siempre trataron al Tribunal Constitucional como la tercera cámara, o sea que era una instancia política.
Sí.
Ahora amenazan ir al Tribunal Constitucional como un órgano de derecho. ¿Estas contradicciones en política importan o dan lo mismo? Esa es la primera pregunta. Dos, se trata de defender la Constitución que querían eliminar, pero eso es la Constitución que existe. Pero hay mayoría hoy día de izquierda en el Tribunal Constitucional. De hecho, la política ha destruido tanto el Tribunal Constitucional que yo diría que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional no son expertos en derecho constitucional. Todo esto es una cosa insólita, grotesca, a mi juicio, pero han contribuido todos con esto. Pero Gabriel Boric nombró personas que no saben de derecho constitucional, saben de otras cosas. Pero claro, si usted va a ver un oculista es porque tiene problemas en el ojo, pero no va a ver a un señor que es experto en otras cosas, a un señor que es experto en el corazón. Pero así ha sido, a un cardiólogo, así ha sido la cosa. Entonces, se le abre un espacio a la izquierda, o a la oposición mejor, se le abre un espacio para ganar en el Tribunal Constitucional y desde ahí terminar con el proyecto de Kast, ¿o no?
Puede ser, pero en las conversaciones que tuve con algunos de los líderes de oposición durante el fin de semana, específicamente respecto de este tema, la verdad vi más inseguridad que otra cosa. Incluso, no por nada se los reitero, hay una posibilidad real de que al final ni siquiera vayan al TC. Vamos a ver qué pasa. Va a depender del avance del trámite, no hay que olvidar ese elemento. También depende de la manera en que se va aprobando el proyecto y si efectivamente los elementos con los cuales tienen mayores objeciones van avanzando y se van cristalizando, afirmando en el trámite, por ejemplo, la invariabilidad tributaria a 25 años y los efectos que tiene que este gobierno pretenda hacer ese amarre por más allá del tiempo que corresponde a su propia administración, y eso es una medida que discutía a nivel constitucional. Hay otras, evidentemente, pero lo cierto es que hay algunos argumentos que dicen sí, esto podría flotar, pero hay algunos que se hicieron más políticamente y que la mayoría cree que al final no van a tener un efecto real. Por ejemplo, recordemos que hay un par de reservas de constitucionalidad por faltas a la probidad, por el principio de probidad, respecto específicamente de estas medidas que eventualmente podrían beneficiar a ministros de gobierno, pero me parece a mí que en esto la UDI ha sido muy astuta, porque vio que las oposiciones estaban haciendo este punto, al punto que ellos van a presentar una indicación, esto ya lo dijeron desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, y la UDI también va a presentar una indicación para hacer lo mismo, digamos. Entonces, tratando de desactivar por vía legislativa también un camino que podría abrirse en el flanco constitucional, pero lo cierto es que no se asombren tanto si es que al final no van. Digo, es una posibilidad real. Puede que terminen yendo igual, pero no van a ser por los 7, 8, 9, 10, 12 argumentos. Quizás uno o dos, o quizás solo uno, o capaz que ni siquiera vayan.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto. A ver, a propósito del Tribunal Constitucional.
Esto estaba ayer en el diario El Mercurio, pero se lo vamos a dar a conocer porque es interesante. A ver, para ingresar un requerimiento, los parlamentarios necesitaban la concurrencia de un cuarto de los integrantes, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Los integrantes de la Cámara Baja necesitan 39 parlamentarios, en el Senado 13. Y esto sería visto por el pleno del Tribunal Constitucional, que debería pronunciarse en 30 días y resolver por mayoría ese requerimiento. O sea, se necesita un cuarto en cada una de las cámaras del Congreso.
¿Es lo uno o lo otro? Son 39 integrantes de la Cámara Baja o 13 del Senado. Aunque varios consultados dicen que el Tribunal Constitucional tiene una conformación con más ministros cercanos a la izquierda, algunos creen que en este caso podría haber un empate.
Entre quienes podrían tender a apoyar a la izquierda, cuentan a la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, y a Nancy Yáñez, ambas designadas por el presidente Gabriel Boric, que no son expertas en derecho constitucional, y cercanas al Frente Amplio. Las dos son cercanas al Frente Amplio, las nombradas por Boric. También está Catalina Lagos, excomisionada, experta en el proceso constitucional de 2023 y que fue patrocinada para llegar al Tribunal Constitucional por el Partido Socialista.
Junto con ellas, algunos dicen que María Pía Silva y Alejandra Precht tienden a votar con la izquierda, mientras que otros desmienten esa postura. La primera fue DC, de la segunda se dice que es cercana a esa colectividad. Conocedores comentan que casi siempre resuelven de la misma forma.
Hacen una especie de dupla, las dos, y se dice que ambas son de tendencia más bien de centro-izquierda. Esos 5 votos les dan la mayoría. ¿Por qué? Porque son 10 jueces los del Tribunal Constitucional, y si hay empate, ¿quién dirime siempre? El presidente o presidenta del Tribunal Constitucional. Y en este caso, la presidenta del Tribunal Constitucional es Daniela Marzi, cercana al Frente Amplio, nombrada por Gabriel Boric, por lo tanto tendría mayoría.
Pero hay otro escenario que se podría configurar en el Tribunal Constitucional, puesto con los dos ministros judiciales, como se les llama, ya que vienen del Poder Judicial, que son Raúl Mera y Mario Gómez. Aunque algunos dicen que no es posible encasillarlos, esto es siempre desde el punto de vista político, ¿no? Hay otros que afirman que estos tienden a votar en el mismo sentido que las ministras vistas como cercanas a la izquierda.
Y así podría quedar 7-3 en favor de la izquierda. Pues solo a Marcela Peredo, ex comisionada experta patrocinada por Renovación Nacional y ex parlamentaria PDG, Miguel Ángel Fernández y Héctor Meri, se les considera cercanos a la derecha.
Bueno, igualmente hay varios consultados, esto por el diario El Mercurio, que defienden la independencia de los ministros del Tribunal Constitucional. Ponen ejemplos, como la destitución de la senadora Isabel Allende, del Partido Socialista, quien fue removida de su cargo con 8 votos a favor y 2 en contra. Estos últimos de Lagos y Gómez. El hecho incluso motivó la queja del diputado socialista Daniel Manucheri por la votación de las ministras que habían sido designadas por Boric, y la propuesta por la Democracia Cristiana, que es Alejandra Precht. Es decir, en ese caso se le cobró lo que no quieren nunca que se les cobre, no reconocen que se les cobre, que es su simpatía política.
Ahora, en el caso de la senadora Allende, el problema es que había texto expreso, ¿no? Era muy difícil salirse de eso, porque el texto era expreso, estaba ahí.
José Ignacio Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, opina que el tribunal ha dado muestras claras de que en estas cuestiones puede actuar muy técnicamente. Ejemplifica con lo ocurrido con el proyecto de ley de presupuesto 2025, donde dice el Tribunal Constitucional mostró una clara deferencia y apego técnico. En esa oportunidad declaró inconstitucional 11 glosas y 2 artículos que habían sido introducidas por legisladores. El requerimiento fue presentado por el gobierno de Gabriel Boric, pero fue presentado por Boric. Entonces se podría dar la tesis de que justamente hay mayoría de izquierda.
Esta es la opinión de Rodrigo de la Vó, que es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago, es director del área de Derecho Público del estudio Morales y Besa, que pone otro punto de vista sobre la mesa de la discusión. En el Tribunal Constitucional, los expertos en Derecho Constitucional son la minoría de los integrantes. Además que cambiaron muchos ministros en muy poco tiempo. Se produjo un desfase respecto a las nominaciones que tenía que hacer el presidente. También se atrasó la nominación que tenía que hacer el Congreso. A eso se suma el reemplazo del fallecido ministro Pica. Prácticamente en 2 años cambiaron 7 ministros y eso alteró, llamémosle así, la gradualidad del diseño de nombramientos, dice él.
A ver, ya, ahí está. Algunos dicen que la ley miscelánea, con carácter de misceláneo, podría provocar problemas de constitucionalidad. La mayoría de los parlamentarios dicen, perdón, de los expertos en derecho constitucional dicen que no, porque la ley no lo prohíbe expresamente, y en derecho público hay que interpretar las leyes en forma restrictiva y por lo tanto eso no ocurriría. Ha habido muchas leyes misceláneas por los demás y por lo tanto no estaría el problema. Otros dicen que el mayor problema podría ser la invariabilidad tributaria, porque tendría problemas con respecto al Estado democrático de derecho, en el sentido de que